Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que me noté en codo a codo porque quise hacer un cambio de carrera. Me abrió las puertas para conseguir becas, para poder trabajar.
Tu sueño puede ser tu realidad.
Igual que Judith, vos también podés hacer los cursos gratuitos de programación. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad.
En el Banco Ciudad tenés todo para que manejes tu dinero cada día más fácil. Podés abrir una caja de ahorro gratis de manera online o sacar plata del cajero sin tarjeta. Con el Ciudad podés hacer mucho y más también, porque tenés todo en el Ciudad. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad, vení al banco que te banca.
Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad.
Confirmado con Pablo Novillo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenidos a otra edición de Confirmado aquí por FM Cultura. Como todos los miércoles, vamos a estar repasando hasta las 12 los temas principales de actualidad. Saludo a mi compañera Silvia Gómez. Hola, Silvia.
Buen día, Pablo. ¿Cómo te va?
Bien, bien, todo bien. Bueno, esta agenda que está obviamente marcada por el Mundial, yo sostengo la promesa que les hice el programa pasado, no vamos a hablar de fútbol en este programa, pero bueno, hoy sí es un día especial, a las 4 juega la selección y estará todo el mundo, por supuesto, pendiente de eso, porque puede ser, es un partido clave que hasta que puede ser la clasificación o la eliminación, esperemos que no. Uh-huh. Así que todos estaremos ahí mirando el partido y sacando cuentas. Hablando de sacar cuentas, arrancó el dólar soja 2, ¿no? Este nuevo tipo de cambio específico que le ofrece el gobierno a los exportadores de soja para tratar de reforzar las reservas en un contexto complejo. También la situación de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la justicia, con bueno, sus palabras ayer en el cierre de los alegatos, a la espera de lo que sea seguramente la semana que viene el fallo. Todas cuestiones de la política, pero en el medio se está dando, Silvia, un fenómeno que no es para preocuparse, al menos por ahora me parece, pero sí para empezar a estar atentos, que es que tanto a nivel país, pero sobre todo a nivel nacional, a nivel de la ciudad, uh-huh, estamos viendo de vuelta un fuerte crecimiento de los positivos de COVID.
Sí, como decís vos, Pablo, no es, digamos, lo que hay que hacer es ocuparse, porque claro, lo que están diciendo las autoridades sanitarias es que la gente complete sus esquemas, uh-huh, de vacunación, porque bueno, justamente es lo que amortigua, digamos, que el impacto de un contagio no sea grave. Claro. Pero para que pensemos, para que tengamos una idea, por ejemplo, el 24 de noviembre en la ciudad de Buenos Aires hubo 759 casos positivos y en menos de tres días subió a 1.618 el 27 de noviembre, que fueron los reportes que compartió la ciudad de Buenos Aires. Entonces, el incremento es muy importante, pero digamos, lo que están haciendo las autoridades sanitarias, tanto de la ciudad como del país, es convocar a la gente a que cumpla el esquema, porque aunque quizá uno, digamos, no puede creerlo, hay gente que no cumplió el esquema.
Sí, y se va notando a medida, digamos, de entre las primeras dos dosis, creo que la tiene casi todo el mundo, uh-huh, la tercera baja un, exacto, poquito, y la cuarta ya baja bastante.
Exactamente, ¿no? Entonces esa es la idea, como bueno, digamos, en un sentido es aprovechemos esta exposición que está teniendo nuevamente el COVID, uh-huh, para convocar a la gente a completar la vacunación, el esquema, y bueno, vamos a dar por lo menos lo que es en ciudad, los lugares disponibles en ciudad. Bien. Cambió, no necesitamos que nos convoquen, podemos ir nosotros a vacunarnos, ¿no?
Perfecto, bueno, ya vamos a estar hablando de esto y otros temas en Confirmado, hay varias cuestiones para charlar en el programa de hoy, así que ya seguimos.
Las últimas noticias sobre la ciudad de Buenos Aires las escuchás acá, confirmado con Pablo Novillo.
Muy bien, seguimos en Confirmado y vamos a hablar ahora de este tema, por supuesto, con un referente. Tenemos en línea al doctor Conrado Stoll, que es médico, UBA, neurólogo, fundador del Centro Breina, y todos ustedes lo conocen ya, lo hemos visto y lo hemos escuchado y hemos aprendido mucho de él en todos estos ya, digamos, 2 años, ¿no? Uh-huh. 2 años y pico desde que empezó la pandemia. Doctor Stoll, muchas gracias, ¿cómo le va?
Muy buen día, Pablo, Silvia. Dos cosas. Fíjate vos, Pablo, que son 3 años.
3 años,
desde, claro, que se infectaron los primeros enfermeros en Wuhan.
Claro.
Literalmente te diría que un poquito más. Puede haber sido septiembre o octubre del 19, desde que empieza en el mundo y los italianos en Europa y se empiezan a dar cuenta que algo raro pasaba. Uh-huh. Fue enero del 2020, del 20, o sea, 20, 21, 22. 3 años, increíble. Y lo otro que decías, muy importante recién, estoy yo por ir a darme un refuerzo en este momento, entre hoy y mañana, en la ciudad, porque es fundamental. Después podemos hablar lo que ustedes pregunten, pero la gente, este es el mensaje: darse el refuerzo al que le corresponde es crítico en este momento.
¿Por qué tan importante? Obviamente por la necesidad de la vacuna, pero la pregunta mía es: ¿ayudaría a bajar también la circulación, o la circulación puede ser que crezca, pero obviamente con niveles, digamos, de contagio leve o muy suave? ¿Por qué es tan importante seguir y mantener la presencia de la vacunación entre todos nosotros?
Pablo, la típica pregunta que parece una respuesta simple, pero es la pregunta que se hace todo el mundo y que no está tan clara esa respuesta. Yo pretendo que le quede clarísimo a la audiencia. No deberíamos tener ningún problema como el que tuvimos con Omicron exactamente hace un año, uh-huh, ni como el de Delta, mucho menos, aquel mayo del 2021 con 40.000, 50.000 infectados diarios y, por supuesto, gente en terapia intensiva. No tendría que pasar. Entonces, que no empecemos con que las variantes de ahora, hay muchas variantes, más de 300 desde el original, uh-huh, no sabemos cuál está en la Argentina. Te puedo decir que está creciendo exponencialmente. Tengo datos de centros médicos en que 50 a 70% de las personas que entran al centro médico son positivas. No te estoy diciendo que entren por el COVID. Pueden entrar con otra cosa, pero le da positivo el COVID. Pero, la cantidad de infectados que ha tenido la Argentina, más la extensión de la vacunación que ha tenido la Argentina, hace que tengamos una muy buena defensa que tendría que impedir que la gente termine en una terapia intensiva o con muerte, por supuesto, como se vio en los primeros años de la pandemia. Pero eso, la premisa es estar vacunado y, ojo, controlemos, moderemos la diseminación que va a haber. Vienen las fiestas, estamos viendo la película por cuarta vez. Tendríamos que saber cómo manejarla, porque ahora mucha gente, como vos dijiste, va a tener algo muy leve o asintomático, pero va a contagiar.
Claro.
Y esa persona, si no se testea, no se va a enterar que está infectada. Y esa persona puede llegar a estar en contacto con alguien de 80, 85 años, que esa es la mortalidad que están viendo en Estados Unidos. Te cierro con esto. En Estados Unidos, el 90% de las muertes de COVID que hay ahora, acuérdate los grandes números, más de 300 millones de personas tienen algunas muertes por COVID, el 90% es en mayores de 65 años que no tienen el refuerzo.
Claro.
Ese es el mensaje.
Doctor, le hago una consulta. Cuando usted habla de refuerzo, digamos, ¿cómo lo ubica en relación a, por ejemplo, en gente adulta que tiene el esquema completo y además tercera y cuarta dosis, por ejemplo, que en Ciudad de Buenos Aires es, digamos, bastante amplia la población que tiene refuerzo? Primera, segunda dosis, tercera y cuarta.
Silvia, pregunta también de las que parecen fáciles: tercera, cuarta, segunda. Mira, hay que olvidarse el número. Insisto, que la gente no piense más en número.
Claro.
No me interesa si una persona tiene 12 vacunas. Uh-huh. Si hace 5 o 6 meses se dio la última, toda persona de más de 50 años tiene que darse una nueva vacuna. Uh-huh. Y los de cualquier edad que tengan alguna enfermedad que afecta al sistema inmune, o que toman algún remedio que afecta al sistema inmune, o que tienen muchos factores de riesgo de infarto, por ejemplo, alguien de 40, pero que tuviera obesidad, que fume, que tenga diabetes, presión alta, o sea, que tenga algo todo el riesgo, todas esas personas tienen que recibir un refuerzo a los 5/6 meses de la última vez que se vacunaron. No interesa cuántas se hayan dado antes.
Claro, eso es interesante, doctor. Le agradezco la aclaración, porque capaz que nos quedamos, digamos, como encasillado en esto, ¿no? En la información de la primera, la segunda, la tercera, la cuarta. O sea, hay que ir dentro de ese público, lógicamente, que menciona usted, ¿no? Más de 50 y personas que tengan alguna o prevalencia o convivan con alguna persona que tenga alguna enfermedad.
Totalmente. Bien. Ahí tenés los criterios y... cualquier vacuna es mejor que no vacuna. Cuando vos ves las curvas de Estados Unidos de hoy, es apasionante. En todas las edades, los que tienen toda la vacunación que tienen que tener, vos no ves mortalidad ni internación en terapia intensiva. Cuando empezás a ver más de 65 años, como dije, en que no fueron al refuerzo, pensá que el 16% de la población tiene más de 65 años en Estados Unidos y es parecido acá. Es un porcentaje alto de la población que tienen esa edad. Claro. Y en Estados Unidos, esto es una vergüenza. Solo el 25% de esas personas de más de 65 años se han dado un refuerzo. Pensá que tienen vacuna para tirar al techo. Es más, tienen la más moderna del mundo, la bivalente, que tiene dos virus. Acá no la tenemos, pero no interesa que no la tengamos, porque con cualquiera de acá, idealmente Pfizer y Moderna, pero cualquiera es infinitamente mejor que ninguna.
Doctor, usted antes hablaba también de controlar el tema de la diseminación. ¿Ve necesario por ahí pensar en volver a usar el barbijo, aunque sea en el transporte, en los lugares cerrados? No digo volver a restricciones fuertes, pero aunque sea esas medidas que fueron las últimas tal vez que se eliminaron.
Mirá, vos dijiste volver. Nunca tendríamos que haber dejado de usar. Acá lo tengo, está bien, soy médico. Estoy ahora en nuestro centro médico que vemos pacientes, vengo del sanatorio Güemes donde tenemos la unidad ACV. Obviamente en esos lugares siempre había que haber seguido usando, aunque justo se había cancelado el uso en muchos centros médicos recientemente. Yo creo que lo prudente era usar. Yo creo que lo prudente en cualquier lugar cerrado, con mucha gente. Esto no es una historia de, che, ¿te acordás hace 5 años, hace 10 años cuando ocurrió la pandemia de COVID? No, todavía estamos en esa pandemia y hace 4 meses, no el que no lee. Y hay que hacer vida normal. Hay que hacer vida normal en la Argentina. Pero los que leemos, sabemos que hace 4 meses empezó de nuevo en Asia. Después se fue a Europa y ahora estaba en Estados Unidos. Era obvio que iba a llegar acá, como están en Brasil, que acaban de indicar barbijo de nuevo. Entonces, el barbijo tiene una costo-efectividad tan alta, cuesta tan poco tenerlo, que de nuevo, en lugares cerrados y con mucha gente, ideal usarlo. Y lo que dije antes, vamos a ir a reuniones, es fin de año, claro. Hay fiestas, las fiestas, las reuniones del trabajo, las reuniones de Navidad, de Año Nuevo, la verdad, si vamos a estar con gente mayor, y aunque no estemos con gente mayor, acuérdense que infectarse con COVID, aunque la persona tenga 30 años o 20 y pico y sea muy joven, y la versión de COVID que le toque sea muy leve, tenés probabilidad de tener COVID largo. Y el COVID largo afecta al riñón, el pulmón, el tubo digestivo, el cerebro, y es una cosa muy molesta, y cada vez se escriben más trabajos de la altísima incidencia del COVID largo. Entonces hay que evitar contagiarse, porque además, por ahí a mí, el de 20, 30, 40 o el de 60 no le pasa nada, pero podés contagiar a una persona que sí le pase. Todos estos son los argumentos de cuidarse, Pablo.
Perfecto. Doctor, mencionó en un momento, ¿lo puedo sacar del tema? Uno, sé, Pablo, si vos querías preguntarle...
No, lo único que me quedaba para consultar es el tema de la vacunación de los niños, que no sé si está tan a ritmo como venía con los mayores. Sé que hubo al principio alguna demora. Eso obviamente se sostiene, supongo, la recomendación de que todos los chicos mayores de 3 años reciban la vacuna, el refuerzo, lo que le corresponda.
Esa ha sido la recomendación, pero Pablo, creo que en este momento lo hemos discutido, porque acá había otras vacunas aparte de Pfizer y Moderna. Una cosa es decir la vacunación de los chicos solo con Pfizer y Moderna, acá se usaron vacunas chinas, menor eficacia, menos prueba. La verdad, por ejemplo, acaba de salir una vacuna nasal, estábamos desesperados esperando una vacuna nasal, la compañía Bharat de la India, pero no publicaron ningún resultado. Aprobaron la vacuna del spray nasal sin resultados. Entonces me voy a limitar a recomendar fuertemente la dosis con lo que ya dijimos, más de 50 o con riesgo, y si el riesgo por la enfermedad o por los remedios que toma es en un chico de 3 años, que lo vacunen, pero no te daría una indicación universal para niños en este momento.
Ok.
No, doctor, en estos días vi alguna información que mencionó usted que me parecía un tema interesante y quería hacerle unas consultas sobre lo que puede pasar en las próximas décadas, en los próximos años, con las personas adultas, es decir, que la población pueda llegar, no la población entera, pero sí algunas personas puedan llegar a tener 110 años. Y me llamó la atención, el comentario, por el hecho de lo que puede significar, a nivel económico, a nivel cognitivo, a nivel de la movilidad, de la salud pública. ¿Esto es algo que se está estudiando? ¿Usted está con este tema?
Te voy a decir dos temas. Vengo de Uruguay, en la Academia de Medicina me invitaron la semana pasada a hablar de polución del aire, porque es un tema totalmente desconocido y que es una de las causas de muerte más importantes del planeta y que tiene que ver con el cambio climático. Y vos me dirás, ¿qué tiene que ver con lo que acabo de preguntar? No, yo no te voy a decir cualquier cosa, por más que sea otro tema que maneje y que me interese mucho. Pero tiene muchísimo que ver, porque la introducción a tu pregunta de los 110 años es esta. La temperatura del planeta promedio hasta el año 2100 se acordó que tenía que subir 1.5 grados con respecto a la temperatura promedio de la era preindustrial. Preindustrial, solo aumentar 1.5 grados. O sea, había que hacer todo lo que había que hacer, por empezar no tener más autos, por la nafta, por empezar no producir más energía eléctrica emitiendo carbono, y todas las cosas que se producen emitiendo carbono, acero, plástico, cemento, agricultura, todo eso aumenta carbono en la atmósfera, todo eso produce cambio climático, todo eso aumenta la temperatura. Y acá llego al punto, pues no quiero desviarme. El punto es, el 1,5 grados que se acordó en París en 2015 ya es absolutamente imposible de cumplir. Sure. Uh-huh. Se sabe que va a tener temperatura de 2 a 3 grados, mucho más probablemente cerca de 3 grados el planeta para el año 2100. Ahora, ¿cuál es la información interesante, Silvia? Que si llegamos a llegar a entre 4 y 5 grados, y si no pudimos cumplir 1,5, déjame que yo dude, con los intereses económicos que hay, con la producción económica a partir de la emisión de carbono, ahí tenés todo el Amazonas talado, 17% del Amazonas deforestado, déjame dudar que pueda pasar que lleguemos a 4 a 5 grados. El pequeño problema es que un aumento promedio de 4 o 5 grados sobre la temperatura actual no es compatible con la vida humana. Entonces, olvídate de vivir 110 años. Ahora voy cortito a la pregunta tuya. Si no actuamos civilizadamente los seres humanos y dejamos de emitir carbono como se debe hacer y tiene que pasar en los próximos 20 años, esto no es un cuento de ciencia ficción para dentro de 1000 años, es ya hoy muere gente por la polución y el cambio climático. Pero si llegamos a cumplir con eso, vos dijiste muy bien, no tiene ninguna gracia cumplir 100 ni 70 años si tengo Alzheimer, si tengo demencia, si tengo un trastorno cognitivo. No tiene ninguna gracia cumplir 100 ni 70 años si yo tengo que pararme de una silla con esfuerzo y para caminar una cuadra me agito y pierdo el aire. La gracia es tener 100 años, ponerme un buzo y salir a jugar tenis con mis amigos o salir con mi pareja a divertirme, a hacer algún programa. Y ese es el objetivo actual y absolutamente posible. Yo no lo dije para traer atención mediática, lo de los 100 o 110 años. Si hiciéramos las cosas que hay que hacer de prevención, las que ya sabemos, y la salud no perdiera tiempo haciendo tratamientos muchas veces innecesarios, y se focalizara en mantener la salud, podríamos perfectamente vivir 100 años, expectativa de vida 100 años, con una expectativa de salud de 100 años. Es decir, llegar a 100 con la mente y el cuerpo en perfecto estado.
Muy bien, doctor Conrado Stoll, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes por llamar. Pablo, Silvia, buen día.
Bien, ya seguimos en Confirmado.
Las últimas noticias sobre la ciudad de Buenos Aires las escuchás acá, Confirmado, con Pablo Novillo.
Secundario lo terminé a los 26. Me siento cómodo y realizado como persona. El hecho de tener títulos secundarios como que te abre esas puertas que están muy buenas.
Tu sueño puede ser tu realidad.
Igual que Boris, vos también podés terminar el secundario desde donde vivas y a cualquier edad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad.
Bien, seguimos en confirmado. A ver, interesante lo que planteaba el doctor Stoll, ¿no? Esto de no perder de vista que seguimos en una pandemia, que la pandemia no terminó. Por supuesto, los casos son generalmente leves. En la ciudad de Buenos Aires, si no recuerdo mal, en la última semana hubo solamente 2 fallecimientos. Pero hay que estar atentos, hay que mantener esos cuidados, ¿no? No sé si volver al barbijo, él dice que nunca tendríamos que haberlo dejado. No sería tal vez una mala idea, ¿no? En el colectivo, en los lugares
cerrados,
transporte
público, en lugares donde capaz nosotros nos damos cuenta, como que, bueno, vos decís, esto quizás está poniendo un poco, digamos, denso el clima, denso el aire, y bueno, quizá usarlo y volver a apelar a lo de la ventana, que era lo que sabemos que es lo que funciona.
Sí, además, evidentemente, en el caso nuestro, el aumento de la temperatura es una complicación, contrariamente a otros países.
Sí, claro.
Porque recordamos, la última gran ola fue justamente para fin de año pasado, y las anteriores, bueno, un poco de todo, pero a fin de año pasado, pese al calor, tuvimos un salto muy fuerte en la cantidad de contagios, ya protegidos por la vacuna, ¿no? Hablando de la vacuna, Silvia, ¿cómo es el tema? Hubo muchas dudas. No hay que, pedir turno, no hay que pedir turno. ¿Dónde se puede ir? ¿Cómo es?
¿Podés o no podés pedir turno? Por ejemplo, si vos querés pedir turno, sigue funcionando igual. ¿Se acuerdan? El 147,
sí, Boti,
pones vacunas y ahí, digamos, vas siguiendo las instrucciones que te va tirando Boti y llegás hasta el turno. Que para que tengamos una idea, yo hice una prueba ayer y, por ejemplo, me saltaba un turno para ir el viernes a lo que es el Colegio de Abogados, digamos, y tenía 1000 horarios. Así que, digamos, no es complicado. Por un lado, Boti, también tenemos, obviamente, la web de la ciudad, pero también se puede ir libremente. Sí. Se puede ir a los vacunatorios. Entonces, en Ciudad de Buenos Aires hay 5 que están abiertos desde las 8 de la mañana hasta las 16:45. Son el de San Lorenzo.
Ahí en la Avenida La Plata.
No en la Avenida La Plata, en la cancha.
El Estadio de San Lorenzo.
El Estadio de San Lorenzo. Después, el Centro Islámico.
En Palermo.
Sí, en Palermo. Después está el Colegio de Abogados, que este no lo tenía en el radar, pero...
Avenida Corrientes, Centro y Uruguay.
Exactamente, el Centro Islámico, Avenida Bullrich.
Sí, la mezquita, ¿no?
Exactamente. Y un detectar en Villa Devoto, que es el de Beiró 4629. Y el Club San Lorenzo, sí, Pablo, es el de La Plata.
El de La Plata, claro, la sede social.
La sede social, exacto, donde estaba la cancha.
Sí, antiguamente la cancha y el supermercado.
Eso fue maldad.
No es maldad, es información. Así que esos son los lugares.
Y hay otro que es el Ministerio de Salud, que es una sede que se llama Monasterio, que está en Amancio Alcorta al 2100.
Claro, esa es la sede del ministerio cuando lo había mudado, que ahora volvieron, creo que está el SAME ahí, me parece.
Exactamente.
El SAME, hay varias oficinas.
Así que, bueno, esos serían los lugares como para ir a demanda, y si no, pedir turnos. Y me parece re interesante lo que nos decía el doctor, que dejemos de pensar...
Claro.
En primera dosis, segunda dosis, tercera dosis. O sea, si pasaron 5 o 6 meses, sos mayor de 50 años, hay que vacunarse. O bueno, lógicamente, si tenés alguna enfermedad prevalente.
Perfecto. Bueno, vamos a cambiar de tema ahora, porque bueno, aquellos que han pasado últimamente por el casco histórico lo habrán visto, sobre todo porque hubo novedades ahora con el tema de los colectivos, varias líneas de colectivos, la línea 22, la línea 24, la 28 y la 126, que han cambiado de recorrido, porque en la zona del casco histórico hay muchas calles cortadas, muchas interrupciones, cambios de diseño en ciertas cuadras, y esto tiene que ver con un proyecto bastante más grande, que incluye arreglos en edificios muy emblemáticos también, y con todo un plan para rejuvenecer de alguna manera o poner mejor al casco histórico. Tenemos en línea Juan Vacas, que es subsecretario de Paisaje Urbano del Ministerio de Espacio Público de la Ciudad. Hola, Juan, ¿qué tal?
Buenos días, ¿cómo están?
Bien, todo bien. Bueno, Juan, a ver, lo primero es esto de los colectivos. Ya se concretó esta medida de mover las rutas de 4 líneas de colectivos que ahora van a ir ya están en el Metrobús.
Sí, se adaptaron esos recorridos, van a los 2 Metrobuses, al Metrobús del Bajo, que va por Paseo Colón, y las otras a el Metrobús de la 9 de julio, o sea que son unas líneas que corrían todavía en el sentido norte-sur por adentro de algunas calles un poquito angostas del casco histórico, y mientras tanto el resto de las líneas, las que corren en este oeste, las que van por Independencia, San Juan, Garay, etcétera, esas se mantienen los recorridos como siempre fueron. O sea, este cambio afecta solamente estas líneas de en el sentido norte y sur, y el resto del casco histórico sigue estando de alguna manera asistido en el tránsito por los dos metrobuses, y cómo va cortando en el sentido este-oeste.
Bien, y esto tiene que ver con que están cambiando el diseño, ¿no?, de varias de esas cuadras del casco histórico.
En realidad no es un cambio de diseño, hay una puesta en valor del casco histórico, sí es como algo que se pensó como integral, es una propuesta que surgió en el año 2018 de unos talleres y un trabajo que se hizo con el BID en el marco de un programa llamado Patrimonio Vivo con otras ciudades latinoamericanas, que un trabajo participativo que se fue haciendo en la comuna, y de ahí surgieron varias líneas de trabajo a futuro de la ciudad. Un poco eso estuvo en stand-by durante el año y medio de pandemia y lo retomamos ahora. En términos generales hay una puesta en valor, o sea, se están mejorando las veredas, se está mejorando la iluminación, también hay un readoquinado de calles que estaban asfaltadas desde hacía varias décadas, se está volviendo al adoquín original, que una de esas cosas también tiene que ver con los colectivos, ¿no? En las calles adoquinadas, los colectivos no son lo mejor. Y hay dos casos de dos calles que son Bolívar y Perú, que corren, que conectan de alguna manera el área de la Plaza de Mayo con el área del Parque Lezama, que sí se están nivelando las calles, o sea, se mantienen los mismos materiales porque todo, incluso se están readoquinando porque son calles que estaban asfaltadas, las mismas veredas, los cordones quedan en al nivel de la vereda, pero se nivela en sí la calzada, y eso es el mismo esquema que ya tiene el casco histórico en el sector alrededor de las manzanas de las luces, que por ahí ustedes te conocen como es. Entonces, de alguna manera esas son las obras, y como vos decías, como en otros casos que ha tenido la ciudad, en el microcentro, etcétera, se están haciendo restauraciones de edificios que acompañan esto, ¿no? O sea, son algunos edificios que son más edificios más chicos, que son de consorcios, que normalmente es más difícil por ahí para un consorcio hacer restauraciones grandes, y algunos un poco más grandes, como el mercado de San Telmo, que ya prácticamente está finalizada la restauración, y si pasan por ahí lo van a notar, porque es un edificio bastante antiguo que estaba bastante con algunos problemas en su fachada, y otro muy grande que todavía estamos trabajando, que es el Otto Wolf, ese edificio muy grande con dos cúpulas que está en Perú y Belgrano, que ese es un desafío porque es un edificio de muchos pisos que nunca había tenido una restauración en sus más de 100 años de vida.
Juan, antes de pasar a los edificios, quería terminar el tema de las calles, porque hay varios cortes de tránsito. En este momento hay cortes sobre Bolívar en dos zonas, Estados Unidos y México, si no recuerdo mal, y empezaron también en la calle Perú. Más o menos, ¿cuándo calculan que van a terminar esas obras y van a poder liberarse de vuelta al tránsito esas dos calles?
Vamos, no está todo lo que estamos haciendo no es tan simultáneo. Bolívar y Estados Unidos ya está liberada, está ahora en obra, terminándose en esta semana el sector entre Independencia y Estados Unidos, pero los cruces no están afectados. Del otro lado de Independencia sí estamos en obra, porque eso es una, se van haciendo por etapas, ¿no? Incluso, por ejemplo, el caso de Bolívar han sido tres etapas diferentes, dos de las cuales prácticamente una ya está toda terminada y otra es esa que te digo que se libera esta semana. Y el caso de Perú es diferente porque empezó esta semana la obra y también se va haciendo por etapas y van a ir dándose a medida que se termina. O sea, a diferencia de por ahí otro tipo de obras que a veces por cuestiones de logística hay que inaugurarlas todo junto, en el caso de las obras que estamos haciendo en casco histórico, a medida que las calles ya están terminadas, se liberan al tránsito y de alguna manera quedan inauguradas, ¿no? O sea, para que, para no afectar la circulación. Lo que pasó ahí es que también hemos hecho muchas, muchas cuadras readoquinadas, o sea, que estaban cerradas, porque si bien no se hacen el tipo de obra que estamos haciendo en Bolívar y en Perú, sí, readoquinar una calle implica tenerla cerrada durante varias semanas, ¿no? Pero la verdad que no sé si han pasado la imagen que estamos teniendo del casco histórico. Quizá la gente no se dé cuenta una vez que pase por estas calles, porque va a ser una imagen muy de veredas, calles y adoquinado, ¿no? Que es más o menos lo que siempre, esa imagen del casco histórico, pero ha significado mucho, mucho trabajo para todos los equipos irlo haciendo, y es un trabajo que esperemos que sirva también para un barrio muy característico de Buenos Aires.
¿Qué tal, Juan? ¿Cómo te va? Silvia Gómez te saluda. Cuenta en calle Bolívar, por lo menos que yo la conozco bastante, no creo. O sea, porque el cambio va a ser rotundo, el readoquinamiento. Así que va a estar interesante. Y te quería hacer una consulta, Juan. ¿Esto cobra nivel de área peatonal, como se le dice a otras zonas de la ciudad?
No. Los autos van a poder seguir transitando por todos lados. Incluso las únicas calles que tienen esta nueva, por ahí, dimensión un poco más acotada son Perú y Bolívar, pero después todo el resto, incluso va a tener, donde haya hoy en día habilitado estacionamiento, va a seguir estando el estacionamiento, pero no tiene una restricción como por ahí tuvo en su momento el microcentro, claro, que tenía más que ver con otras dinámicas, o en algún momento también tribunales, que incluso hoy en día esas en el post-pandemia las restricciones de circulación no están vigentes. Pero no es el caso de casco histórico. Lo único que va a estar restringido es, como desde hace muchísimos años, es solo los domingos en Defensa, donde está la feria.
Y otra consulta es, ¿ustedes pudieron rescatar adoquines, digamos, que estaban debajo del asfalto, o no fue posible? Todos los adoquines son nuevos.
Nosotros estamos usando en el caso de Bolívar y en el caso de Bolívar y Perú se usa un adoquín más chiquito, a veces se lo denomina granitullo, pero es un adoquín de granito igual, nada más que es un poco más chico, que se pone en un diseño mucho más parejo. Es un granito que se usaba ya más en la década del 20-30, no es el adoquín grande. Sin embargo, en las calles que no se nivelan, estamos usando el adoquín grande, que se saca de los depósitos que tiene la ciudad de cuando ha hecho reformas, o sea, se está reutilizando adoquín que estaban en depósitos.
¿Se va a bajar la velocidad en esas calles?
Solo en dos, el resto es la misma velocidad del resto de la ciudad, lo que ya tenía. Sí hay una cuestión que creemos que el adoquín ayuda, que naturalmente los autos tienden a ir más despacio. Claro. Pero el único gran cambio por ahí entre vehículos y el resto de la operación es esto que mencionaban del cambio de los colectivos, pero después el resto va a seguir la misma lógica que tiene hoy en día las calles del casco histórico.
Bien, Juan, mencionabas también la fachada del mercado de San Telmo, el edificio Otto Wolf, ¿y en qué otro lugar están trabajando en ese tipo?
Son varios, la verdad que estamos con muchos. Terminamos hace un poquito, una serie de edificios que son del Museo de la Ciudad, ahí en la esquina de Alcina, y que no sé si han visitado, pero el Museo de la Ciudad tiene una nueva museografía bastante, muy, muy interesante, y están mostrando cosas que por ahí antes no se podía mostrar, porque el edificio no solo tuvo una restauración de fachada, sino que tuvo una adecuación interior para la museografía del Museo de la Ciudad, que incluso hasta es un museo que tiene cinco edificios, así que se trabajó en dos, y ahora en un tercer edificio. Y ahí nosotros nos encargamos de la restauración de fachadas. Estamos justo ahí al lado también. Vamos a restaurar la casa en donde murió Luca Prodan. Hay un caso muy interesante en Bolívar y Estados Unidos, que es un edificio así de un consorcio que tenía una cúpula que estaba en muy mal estado y que estaba prácticamente a punto de desaparecer, y que la estamos restaurando toda para que
una cúpula de madera.
Exacto. Ay, que no era una cúpula de madera, sino que la madera es lo único que quedaba. Originalmente era una cúpula con pizarra, que estamos volviendo. Es un edificio de esa, se llamaba edificio Podestá, cuando construyó la familia Podestá. Y bueno, y nada, lo estamos restaurando para que la cúpula no se pierda, porque bueno, ustedes sabrán que las cúpulas son elementos muy frágiles dentro de los edificios, porque son de metal, madera, pizarra, que en el clima de Buenos Aires siempre es muy difícil de mantener. Entonces esa cúpula la estamos restaurando, y después, bueno, todo el trabajo este que mencionaba del Otto Wolf, que es un edificio muy muy paradigmático, muy decorado del arquitecto Ronow, y que estaba en un estado que realmente merecía una restauración. Yo creo que ese edificio, por tamaño y por el estado en el que estaba, es muy similar a cómo estaba el molino antes de que lo restauráramos.
Claro, y que son ese tipo de restauraciones que quizá es difícil que sin, digamos, la intervención del Estado se puedan llevar a cabo. Juan, ¿en qué estado está, digamos, esa restauración? ¿En qué avance está? ¿Vienen bien con los tiempos?
Sí, es una restauración que tiene un avance ya de más del 50%. La idea es que es inaugurarlo alrededor de mayo del año que viene. Hay algunas cuestiones estructurales que tuvimos que resolver y que trascienden un poco la limpieza, pero va a ser un caso muy interesante de ver, porque no sé si ustedes lo tienen en la cabeza, pero un edificio oscuro y pesado, que es ese edificio que tiene las dos cúpulas y que además tiene unos cóndores muy grandes y unos atlantes en los pisos de abajo. Y en realidad estaba muy sucio, o sea, no es un edificio tan oscuro, es un edificio más bien claro, pero bueno, tenía más de 100 años de mugre, ¿no?, arriba, ¿no? Y bueno, y va a ser muy interesante de ver, porque la idea, como siempre, es no solo adecuar para que la zona sea más accesible y que la zona mantenga los materiales que tienen que ver con veredas, calles, etcétera, sino también que los edificios, que es en definitiva la mitad de lo que estamos viendo, acompañe toda la operación.
Bueno, ojalá que así sea. Juan Vacas, subsecretario de Paisaje Urbano del Ministerio de Espacio Público, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, y los esperamos por el casco histórico, que ya pueden ir a visitar lo que ya está terminado, y además la feria los domingos es algo que vale la pena visitar.
Excelente, muchas gracias.
Nos vemos.
Estás escuchando Confirmado.
En el Banco Ciudad tenés todo para que el manejo de tu dinero sea cada día más simple, ágil y seguro. Podés pagar con QR al toque desde la app y además aprovechar los beneficios con Modo, de todos los modos posibles, como los descuentos que tenés en las ferias de la ciudad. Conoce más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca.
Promoción de compras presenciales realizadas en puestos adheridos de las ferias de la ciudad, FIA, para compras abonando con débito, Visa, débito y tarjeta maestro del Banco Ciudad. Desde el 6 de 6 de 2022 hasta el 31 del 12 de 2022. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Yo estudié en la Escuela Técnica número 35 y a través de eso pude ingresar al Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires. Todo lo que uno estudia y trabaja termina dando su fruto.
Tu sueño puede ser tu realidad.
Hacer prácticas educativas en la ciudad es una realidad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad.
Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad.
Maradona, genio, Dios está con nosotros.
Golpearon la puerta.
de la humilde casa, la voz del cartero muy clara soy yo, y el pibe corriendo con todas sus ansias al perrito blanco sin querer pisó. Mamita, mamita, se acercó gritando, la madre extrañada cruzó el piletón, y el pibe le dijo riendo y llorando: el club me ha mandado hoy la citación. Mamita querida, ganaré dinero, seré un Maradona, un Kempes, un Olguín, dicen los muchachos del norte argentino, que tengo más tiro que el gran Bernabé. Vas a ver qué lindo cuando yo en la cancha mis goles aplaudan, seré un triunfador, jugaré en la quinta y después en primera, yo sé que me espera la consagración.
Gracias Diego por este centro. Este gol lo cantamos juntos. Golpearon la puerta de la humilde casa, la voz del carretero muy clara se oyó, y el pibe corriendo con todas sus ansias al perrito blanco sin querer pisó. Mamita, mamita, se acercó gritando, la madre extrañada dejó el piletón, y el pibe le dijo riendo y llorando: el club me ha mandado hoy la citación. Mamita querida, ganaré dinero, seré un Maradona, seré el Batigol, dicen los muchachos del oeste argentino, que tengo más tiro que el Chapa Suñé. Vas a ver qué lindo cuando allá en la cancha mis goles aplaudan, seré un triunfador, jugaré en la quinta, después en primera, yo sé que me espera la consagración. Dormía el muchacho y tuvo esa noche el sueño más lindo que pudo tener. El estadio lleno, glorioso domingo.
Hola, buenos días Pablo, buenos días Silvia. Hoy los estoy saludando desde el Calafate, a donde fui a pasar una semana de merecidas vacaciones. Pero bueno, quería contarles un poco cómo se vive el turismo allá en lo que se puede considerar la pospandemia. En el Calafate es una ciudad bastante pequeña que vive fundamentalmente del turismo. Y la pasaron muy muy mal durante la pandemia. Obviamente no pudieron trabajar. Hasta el año pasado recibían exclusivamente turistas nacionales, pero bueno, esta temporada está explotando de extranjeros. También siguen yendo algunos argentinos porque los precios están algo más amigables que otros años, pero en ascenso. Igualmente, comer afuera, por ejemplo, cuesta un promedio de entre 4.000 y 5.000 pesos por persona. No son precios tan diferentes a los de los restaurantes de Buenos Aires. Tienen una muy buena gastronomía donde dominan el cordero y también el guanaco. Está permitido cazar guanacos porque hay una superpoblación. Y bueno, es un destino al que me parece que todos los argentinos debiéramos ir al menos una vez en la vida. ¿Por qué? Porque realmente es alucinante. los paisajes, no solamente del glaciar Perito Moreno, que es el más conocido porque es el más accesible, de hecho se llega por una ruta asfaltada y hay todo un sistema de pasarelas que permiten verlo de cerca, pero también otros glaciares un poco más lejanos, a los que solo se llega por agua, como el Spegazzini y el Uppsala, ofrecen un espectáculo que es único en el mundo. Y por eso vienen desde tan lejos para verlo, y por eso creo que todos debiéramos ir y tener la posibilidad de disfrutarlo. Ahora, el Calafate no solamente es el glaciar Perito Moreno. Desde ahí se pueden tomar todo tipo de excursiones y experiencias. Hay alguna que sí está vinculada con el glaciar, como la posibilidad de caminar sobre una parte bastante estable del glaciar, sumando a las zapatillas de trekking unos grampones que permiten caminar sobre el hielo sin resbalarse. Pesa mucho cada pie, pero se puede, doy fe de eso. Pero además hay otras actividades, por ejemplo, muy cerca de ahí está el río La Leona, que se puede recorrer con una excursión en kayak, y se puede acceder a un lugar al que solo se llega por agua, y que es básicamente un cementerio de dinosaurios. Hay restos fósiles de huesos de dinosaurios, también de restos marinos, también bosques petrificados, porque toda esta zona es guarda los restos de hace 150 millones de años. Y ahí se puede leer todo lo que pasó en esa área del continente, cuando chocaron dos placas y se formó la cordillera de los Andes. Y la verdad es que ver eso es fascinante, poder tocar un fósil de dinosaurio es fascinante. Y también, a los que les gusta algo más de aventura, también se pueden tomar, por ejemplo, algunas travesías con bicicletas mountain bike, yendo a caminos que son bastante exigentes, que se pasa por mallines, que son unas hondonadas llenas de barro por donde corre un agua barrosa, y es un circuito, son circuitos bastante técnicos y complicados, pero bueno, a los que les gusta el deporte y la bicicleta también lo pueden hacer. En resumen, la verdad, el Calafate es un destino súper interesante de la Argentina, en el que se pueden aprender muchas cosas, no solamente de geografía, sino de geología y también de política, porque bueno, en esa zona se dio una lucha cuerpo a cuerpo con Chile por los límites, que en su momento el Perito Moreno fue el que lo dirimió, diciendo que la frontera entre ambos países tenía que estar por la divisoria de aguas en las altas cumbres. Bueno, altas cumbres que se pueden ver, así como esa magnífica vista de ese glaciar con sus tonos blancos y azules, y toda la espectacularidad de un territorio que es único, pero único en el planeta. Así que, bueno, espero que todos puedan en algún momento ir a conocerlo. Les mando un saludo grande a todos desde el Calafate.
Muy bien, último bloque entonces de esta edición de Confirmado. Se viene el agua, supuestamente es lo que está pronosticando el servicio meteorológico para la tarde, noche, ¿sí? Tormentas aisladas y una baja de la temperatura hasta 22 grados. Vamos a ver después para mañana, un poquito, bueno, también con lluvia, desde todo el día nublado y algunos chaparrones, 26 la máxima. Para el viernes, día medio nublado, no hay tanta probabilidad de lluvia y un poquito mejor la temperatura, 28 grados. El fin de semana tenemos ya de vuelta máximas cercanas a los 30 grados. Así que bueno, prepararse hoy entonces, porque parece que hacia la tarde es mejor. Ya está medio nublado hasta ahora, así que es lo que se viene para la jornada. Silvia, nos encontramos el programa que viene.
Así es, Pablo, nos vemos el miércoles que viene.
Claudio Pérez en la operación, Patricia González y José Luis Orsi en la producción de este programa. Soy Pablo Novillo y nos volvemos a encontrar el miércoles que viene a las 11 para otra edición de Confirmado. Gracias.
Esto fue Confirmado.
Me anoté en Codo a Codo porque quise hacer un cambio de carrera. Me abrió las puertas para conseguir becas, para poder trabajar.
Tu sueño puede ser tu realidad.
Igual que Judith, vos también podés hacer los cursos gratuitos de programación. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad.
Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En el Banco Ciudad tenés todo para que manejes tu dinero cada día más fácil. Podés abrir una caja de ahorro gratis de manera online o sacar plata del cajero sin tarjeta. Con el Ciudad podés hacer mucho y más también, porque tenés todo en el Ciudad. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad, vení al banco que te banca.
Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. La propuesta corresponde a cartera de consumo.